Las 5:45, hora menos en Canarias, esta comunidad de ponedores que no deja de crecer. Jorge Ruiz Gómez, Carmen Rascón, Álvaro Cubero, Juan Orenes, Víctor Alonso, Francisco Fernández, Sebastián Camps, Manuel Raya, Paco Sánchez, Roberto Pérez, José Luna Povedano, Francisco Villa, Julio Fernández Conde, Arturo Granado Moraza, Juan Carlos Olmedo Zarapuz, y hasta ahí puedo leer porque está esperándonos Carlos Herrera para recibir a Del Pulpo. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Oye, lo que me reí ayer con la llamada de la señora de las cenizas que decía que la tenían que... ¿Cómo con esa señora tan agradable, tan maja que te estuvo contando la historia de su marido que ya estaba que lo tenía guardado en el salón?
Exactamente,
por favor, y
todos los días le decía, falta ya uno menos para que esté contigo.
Sí, eso. Pero ¿realmente la gente hace esas cosas?
Pues supongo que cuando lo cuentan es porque sí, claro.
¿Qué llamada tan bonita, que me encantó, Herrera, me encantó. Estaba volviendo de Murcia en el coche y fue una auténtica delicia escucharlo, Herrera, una auténtica delicia.
Di que sí.
Estamos a 6 de septiembre, fíjate, ayer era el cumpleaños de un auténtico genio musical, de Ol Stewart. Yo creo que este tío, que nacía en el 45 en Glasgow, es sin duda un genial cantante, un gran guitarrista y compositor de folk rock. Fíjate, es un tío que admiraba a los Beatles y que gracias a las clases de su compañero de piso, Robert Fripp, empezó a interesarse por la música. Montó un grupo musical siendo capaz de conseguir el telonear a los Rolling Stones en el 63. Y este tío, que no era nadie por aquel entonces, ahí se puso delante de todo el público de los Rolling Stones y triunfó, y muy bien, ¿eh? Fíjate, dice que eso no lo va a olvidar jamás, el telonear a los Rolling Stones, pero lo que realmente le cambió la concepción de sentir la música fue cuando escuchó a Bob Dylan. Dice que escuchar las notas del maestro fue lo que realmente le animó a componer las canciones que cantaría a partir de entonces. Fíjate, Ol Stewart era un tío muy especial. En su piso lo compartía ni más ni menos que con Paul Simon. Este le dijo, yo creo, Ol, que tú ya estás para acompañarme en las sesiones de grabaciones del disco que voy a hacer. Y a partir de entonces, Ol Stewart era músico de sesión del gran Paul Simon.
Anda. No sabía. Él en 1974, yo creo que esto del año del gato es del 1974 o 75.
Del 6. Es correcto.
Él con esta canción escribe una página única. Fíjate que esta pieza ha pasado del 7-6 aquí 41 años.
O sea.
La podía haber estrenado hoy perfectamente.
Correcto.
Fíjate bien, ¿eh? Fíjate bien cómo suena y cómo es y cómo está hecha y qué intermedios tiene, y la guitarra y el saxo y todo. Hoy podría haber estrenado esta canción.
Pero ¿no te llama la atención también, Herrera, además de todo lo que has dicho, que es una obra maestra, que ya por aquel entonces este tío hiciese una canción de 6 minutos 35 segundos?
Se hacía, ¿eh?
Ajá.
Acuérdate de American Pie y de Don McLean.
Bueno, y el Hurricane, es verdad, de Bob Dylan.
Sí, se hacían.
Ajá. Pero a lo mejor solamente se lo podían permitir unos pocos.
Pues seguramente, hombre, tenía que ser buena la canción.
¿No? También es verdad, claro. Fíjate, Ol Stewart, hablamos de este año del gato, que es una pasada de canción. Te pones a bucear un poquito en la discografía de Ol Stewart, puedes encontrar canciones maravillosas, que no son tan famosas como esta. Mira qué cosa más bonita esta canción, que es la canción de la radio. Suena bonito, ¿eh?
Sí, y la de Border Song.
Buah, también.
Que es una gran canción. Y hay 3 o 4 más, que son, bueno, bárbaras. Bueno,
este tío tiene una discografía que es alucinante. Orange en el 72, el Mother Times en el 75, el Año del Gato en el 76, el Times Passage en el 78 y los 24 Carrots, el 24 Carrots del 80. Pero fíjate, este tío se hizo la cobra a sí mismo porque empezó a dejar de lado la música, se interesó por activarse en cosas políticas, a defender derechos de animales y demás, y decidió vivir de las rentas que le produce la canción del Año del Gato, que tienen que ser muy generosas.
Ah, seguramente, yo me imagino que sí. ¿Claro? Que de hecho estemos hablando 41 años después de esa canción aquí, pues eso significa que ha tenido que dejar por medio mucho dinerito, claro.
Una auténtica gozada. Pero fíjate, hoy, 6 de septiembre de 2017, Herrera, el 2000, en el año 80, un 6 de septiembre, llegaba a lo más alto alguien también muy grande, Diana Ross.
Este era el Upside Down. Sí, exacto.
Sí, el Upside Down, sí. Esto es lo del huevo que me contaste una vez, ¿no? Que
se, sí, sí, el Upside
cuando,
Down.
Cuando el huevo se le da la vuelta.
Exactamente, es cuando un huevo frito en una plancha le das la vuelta.
Qué bueno.
Entonces, ¿cómo quieres el huevo? Upside Down.
¿Y le puedes poner la canción y no decirle nada?
Exactamente, pues sí. Upside Down.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Bueno, se trata del segundo disco con el nombre de Diana Ross. El primero había sido publicado en el 71 como la banda sonora de la serie de Diana. Aquí Chick tiene mucho que ver con el sonido. Bernard Edwards y el Nile Rodgers hicieron grande también a Diana Ross, porque sobre todo le dijeron que podía cambiar el estilo y podía seguir creciendo. Ella lo hizo y no le fue nada mal.
Sí, además estaba monísima en aquella portada,
¿eh? Es correcto. Estaba para hacerle una gracia, ¿verdad? Hoy estamos de cumpleaños. Hoy alguien que cumple 73 años, que nacía en el 44, hizo algo muy grande en la música. Me refiero al auténtico Roger Waters. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. En lo mejor del grupo, el mejor momento de los Pink Floyd, salió a tortas con su propio grupo e intentó judicialmente que dejaran de utilizar el nombre de Pink Floyd para seguir rotando porque él abandonaba la banda. Al final, ¿qué es lo que hizo un juez? Pues dijo, vamos a ver, ni para uno ni para el otro. Roger Waters, para ti los derechos de esta canción, todo lo genera esta canción, el 100% para ti. El resto de Pink Floyd lo van a seguir explotando el resto de la formación. Y a partir de entonces, así se quedaron funcionando.
No, anda.
Lo que pasa es que cuando cayó el muro, allá por el 90 creo que fue, Roger Waters organizó un concierto en la Plaza Potsdam y a partir de ahí revolucionó lo que viene siendo esta canción y lo que significó la caída del muro.
Sí, exactamente, exactamente, exactamente. Esta canción la hizo... esta pieza, sobre todo el inicio, recuerda que era la sintonía del Loco de la Colina, ¿no?
Ah, no lo sabía.
Sí, 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 en la SER, cuando empezó en Radio Nacional, luego se fue a la SER, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que a mí me recuerda mucho aquellas noches del principio de los 80, escuchando a ese genio, que... fascinándome con la forma de hacer radio que tenía, ¿no? Uh-huh. Y cada noche escuchando esto.
Joder. Una vez más, Herrera, la canción te sitúa en un momento
sitúa,
de tu vida.
Te lleva a un momento, sí.
Es alucinante.
Herrera, Jesús Quintero, el tan maestro, grande, el sí, gran maestro.
Sí, sí, me parece otro genio. Herrera, me gustaría que hicieras un pequeño guiño a la gente de Murcia. Tú no sabes, no eres consciente lo que te quiere la gente.
Yo soy consciente de que yo quiero mucho a Murcia. Y que en Murcia tengo grandes amigos, ¿eh? Y gente muy querida que sigue este programa y que es muy fiel. Yo se lo agradezco siempre.
Pues sí, Herrera, hasta el tal punto que ahora España quiere escucharte a ti y nos preparamos. Así que, Herrera, en las calles están puestas. Un abrazo.
¡Ea!
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.